Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 7 de julio y son las 4 de julio y son las 11:33 de la mañana. Vamos a empezar con el tema que nos ha tenido ocupados el día de ayer también y que tiene que ver con esta ley que limita la colaboración eficaz aprobada por el Congreso. Los ex procuradores César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia le han pedido a la presidenta Dina Boluarte observar esta norma. En una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, criticaron que desde el Congreso de la República se esté buscando limitar la ley de colaboración eficaz y la exhortaron a observar esta norma. Ellos mencionan en una carta que le han enviado a la presidenta algunos casos emblemáticos de mega corrupción que se resolvieron justamente gracias a la herramienta de la colaboración eficaz, casos por ejemplo de la época del fujimorismo. Y en la carta dicen, por ejemplo, que resulta inaceptable que desde un Congreso de la República con 9% de aceptación y enfrascado en un desmontaje institucional del país, se pretenda ahora neutralizar la ley de colaboración eficaz de manera antitécnica con el fin de convertirla en un instrumento simbólico que nos retrotraerá a épocas de gran impunidad. La amplia mayoría de votos a favor, 84 frente a 27 en contra, emana además de miembros de todas las agrupaciones políticas investigadas, ellas y sus representantes por diversos actos de corrupción y otros graves delitos. Además agregan que es evidente que esta modificación busca entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de peruanos. Y terminan diciendo, reiteramos nuestro pedido en la convicción que corresponde a la responsabilidad derivada de su alta investidura, poner coto a este grave atentado contra la lucha anticorrupción y el crimen organizado que tanto daño le vienen generando al país. Bueno, y ayer la autógrafa de la ley sobre la colaboración eficaz que aprobó el Congreso fue enviada al Ejecutivo. 10 días después de su aprobación, el presidente del Congreso de la República, José Williams, envió al Poder Ejecutivo la autógrafa de ley que limita la colaboración eficaz. Bueno, ahora el Poder Ejecutivo tiene 15 días útiles para observarla, como espera la mayoría de especialistas y de gente que conoce el tema desde la sociedad civil y desde la propia Procuraduría del Estado. Recordemos que el Procurador del Estado, Daniel Soria, también le ha pedido a la presidenta observar esta ley. Pero vamos a ver de qué lado está el Ejecutivo, del lado de la lucha contra la corrupción o del lado de la impunidad. Y hablando de la presidenta Dina Boluarte, el congresista Jaime Quito ha señalado que la posible invitación a la presidenta Boluarte para el aniversario de Arequipa sería una provocación. El congresista por Arequipa, Jaime Quito Sarmiento, se pronunció sobre el anuncio del alcalde de la Ciudad Blanca, Víctor Hugo Rivera, quien dijo que invitará a la presidenta Dina Boluarte a las celebraciones por el aniversario de esa localidad, que es el 15 de agosto. Para el parlamentario de Perú Libre, la presencia de la jefa de Estado en esa festividad generaría un ambiente de rechazo en su contra. Escuchemos sus declaraciones.
Mire, yo primero no estoy de acuerdo con ello, como arequipeño que también soy, no estoy de acuerdo con ello. En todo caso, lo que va a haber o lo que podría haber también es que el pueblo de Arequipa exprese como se ha expresado en otras oportunidades, ¿no?
Es decir, ¿podría esto adaptar a manifestaciones por parte de...?
Y eso es una provocación, ¿no? Porque no solamente es Arequipa, sino a los lugares donde se encuentra la señora, la población expresa su rechazo en las diversas ciudades a la cual se ha ido en estos últimos meses, ¿no?
Bueno, ya hemos visto, ¿no?, cómo la población recibe a políticos de distintas bancadas, tendencias del Congreso, del Ejecutivo. Hablando de la presidenta Dina Boluarte, la semana pasada en Ayacucho también fue recibida por manifestantes que la llamaban asesina. Al final tuvo que haber más policías que personas en el lugar en el que estuvo la presidenta para evitar que eso pasara a mayores. Y hablando justamente de ese tema, en el caso del señor Alberto Tarola, el premier, ha sido increpado por una ciudadana en los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros. Este 3 de julio, el primer ministro Alberto Tarola fue increpado por una ciudadana quien le decía que el gobierno de Dina Boluarte ha matado a personas y niños. Asimismo, le dijo que no se puede tomar en serio a los criminales. El hecho fue registrado cuando el titular de la PCM brindaba declaraciones a la prensa. Escuchemos qué sucedió.
para tener las medidas necesarias sobre la prevención. Es una población de aproximadamente 2.000 personas, se están repartiendo mascarillas, ¿no es cierto?, que ya son mascarillas que se han adquirido previamente y creo que podemos cuidar la salud de estas personas a través de estas medidas preventivas.
Pero también, tal vez usted tenga un comentario sobre esta denuncia aparecida en Punto Final sobre personas que ejercían el papel de educadores sin contar con el título, y esto ha sido aceptado por el gobierno regional de Callao, entiendo.
El día de hoy, el Ministerio de Educación ha pedido un comunicado diciendo que va a pasar por un proceso de fiscalización intensa todos estos documentos. Así que esperamos esta misma semana tener una respuesta del Ministerio de Educación contundente sobre esa denuncia. Para tener las medidas necesarias sobre la prevención. Es una población de aproximadamente 2.000 personas, se están repartiendo mascarillas, ¿no es cierto?, que ya son mascarillas que se han adquirido previamente y creo que podemos cuidar la salud de estas personas a través de estas medidas preventivas.
Pero también, tal vez usted tenga un comentario sobre esta denuncia.
Bueno, un momento súper incómodo para el premier Alberto Tarola. Se nota en su rostro la incomodidad de esta ciudadana que le gritaba que eran unos asesinos, que no se podía respetar a un gobierno como este. Y hablando del gobierno también, siguen los despidos en el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Ahora le tocó a Radio Nacional. Lía Sassín, una periodista que trabajaba en Radio Nacional como conductora, denunció en su cuenta de Twitter lo siguiente. Mi orden de servicio culminaba el viernes y ese mismo día se me envió una nueva por 2 meses. La devolví firmada y hoy fui a trabajar. Sin embargo, se me ha pedido que me retire porque no está vigente y temas administrativos. Y así me tuve que ir. Un trato inaceptable. Pero yo soy la que tiene algo de alcance en Twitter, pero no soy la única en esta situación. Son muchos colegas de la radio a los que le han pedido irse o no ir en la tarde, en Lima y regiones. Levanto mi voz por ellos y ellas, porque conozco su trabajo, porque no merecen este trato. Bueno, y está sucediendo lo que todos temíamos que sucediera con la llegada de la señora Chandia a la presidencia del IRTP. Recordemos que ella era jefa de prensa de la presidenta Boluarte y se temía que sucediera esto, que convirtiera los medios del Estado, que son los medios de todos los peruanos, en los medios de prensa del gobierno. Ya ha despedido periodistas de TV Perú, del canal del Estado y ahora de Radio Nacional. Verdaderamente preocupante este atentado contra la libertad de prensa y de expresión. Por otro lado, el general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aparece en una fotografía junto a un miembro de la Resistencia, este grupo neofascista que suele atacar a las personas que no piensan como ellos. El último domingo 2 de julio, en el marco del Pasacalle, organizado con motivo del 40 aniversario de la Dirección contra el Terrorismo de Ircote, se tomó una fotografía en la que aparecen juntos el general Óscar Arriola, actual vocero de la Policía Nacional del Perú, y Flor de los Milagros Contreras, uno de los principales rostros de la agrupación de extrema derecha denominada como la Resistencia, la cual es investigada por la Fiscalía de la Nación por sus ataques a medios de comunicación y políticos. Ahí teníamos la fotografía en la que se puede ver al general Arriola, muy sonriente además, acompañado de Flor de los Milagros Contreras, una muy conocida integrante de este grupo, La Resistencia. Actualmente, Óscar Arriola Delgado se desempeña como vocero de la Policía Nacional y fue nombrado recientemente como director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Es el quinto en la línea de mando policial. Anteriormente fue el jefe de la Dirección contra el Terrorismo de Ircote. Bueno, la República ha llamado al general para pedirle explicaciones por esta fotografía. Él no ha respondido las preguntas, pero nosotros nos preguntamos cómo no va a saber él quién es. Cualquier persona medianamente informada sabe que Flor de los Milagros Contreras es una activista violenta, además miembro de la Resistencia, que suele agredir, atacar, hostigar a personas que están en el otro lado del espectro político. Ellos son de ultraderecha, son como la fuerza de choque de la ultraderecha, y que un general de la policía, además del vocero de la Policía Nacional, no sepa quién es, o es que sí sabe y está de acuerdo con las ideas de la Resistencia. Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Y nos recuerda además lo que sucedió con el defensor del pueblo, José Gutiérrez, quien lo primero que hizo cuando asumió el cargo fue reunirse con los líderes de los combatientes, que es una facción de la Resistencia. Y lo que hacen este tipo de cosas no es otra cosa que empoderar a estos grupos para que sigan cometiendo sus actos de hostigamiento y acoso contra políticos, periodistas, etcétera. Y eso además podría explicar un poco por qué la inacción de la policía, porque son recurrentes las quejas por la débil intervención que tiene la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación cuando se perpetran los ataques de la Resistencia. Esto ocurre a pesar de que las denuncias son inmediatas, transmitidas en vivo por las redes sociales o se generan reportes a través de los medios tradicionales. Sin embargo, la policía nunca llega, no pasa nada con la resistencia. Entonces, esta fotografía podría explicar por qué actúan con tremenda impunidad. Y ahora vamos a hablar del tema que le da título al programa de hoy, el peaje de los 35 soles de Rafael López Aliaga. Resulta que los usuarios del túnel La Molina Miraflores, que se va a construir, van a tener que pagar 35 soles de peaje, según el alcalde de La Molina, Uceda. El burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, estaría evaluando que los conductores que se trasladen por el túnel que conectaría a La Molina con Miraflores paguen un peaje de 35 soles, lo que representaría un desembolso total de 70 soles para quienes decidan regresar por dicha vía, 70 soles de ida y vuelta, imagínense ese peaje. Así lo dio a conocer el alcalde de La Molina, Diego Uceda, en una reciente entrevista para Exitosa. Dijo así: sí, él no tiene ningún problema, refiriéndose a López Aliaga. Yo creo que el monto podría ser de 35 soles tranquilamente. Con eso está de acuerdo Rafael, aseguró Uceda. En tanto, cuando el periodista del mencionado medio de comunicación le recordó a la autoridad edil que el pago de 35 soles representaría un total de 70 soles que deberían asumir los conductores, Diego Uceda afirmó que los residentes del distrito al cual representa no tendrían ningún inconveniente en gastar ese monto. O sea, para el alcalde de La Molina, los habitantes de La Molina no van a tener ningún problema en pagar 35 soles de ida o 70 soles por ir y venir por este túnel. Dijo así: no hay ningún problema para que la gente de La Molina lo haga. Ningún problema. Llama mucho la atención, ¿no?, que además el gran crítico de los peajes, Rafael López Aliaga, quien tuvo como una de sus principales promesas de campaña eliminar los peajes porque los consideraba injustos, una barbaridad, y esto le granjeó un buen número de votos porque mucha gente se oponía a pagar peajes, ahora esté planeando implementar un peaje que cueste 35 soles, una cosa sin precedentes, realmente digno de una potencia mundial, ni siquiera de una potencia mundial, porque no creo que en los países desarrollados se paguen peajes de esta cantidad de dinero, 35 soles por ir y venir. O sea, las personas que utilizan este túnel tendrían que pagar 70 soles diarios para evitar el tráfico. Esa es la gran solución que plantea el alcalde de Lima, realmente impresionante. Y bueno, ahora vamos a hablar del volcán Ubinas, porque esta madrugada se han registrado las primeras explosiones y se ha pedido una evacuación de emergencia de los pobladores. El volcán Ubinas en Moquegua sigue reportando un incremento en su actividad. Esta madrugada se registró una primera explosión moderada con la consecuente expulsión de cenizas y vapor de agua a una altura de 5.500 metros, según reporte del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET. La institución señaló además que el volcán registra actividad interna asociada al movimiento de fluidos y fracturamientos. Se observó incandescencia durante la explosión, detalló el INGEMET. La ceniza expulsada del volcán se dirige hacia el sur y suroeste, afectando a los poblados del Valle de Ubinas ubicados en esa dirección, que son Querapi, Ubinas, Sacoaya, Anascapa, San Miguel, Tonoaya, Huatagua, Huarina, Escacha y Matalaque. El INGEMET recomendó mantener la alerta naranja por la actividad del volcán Ubinas. Además, exhortó a la población a no acercarse a menos de 4 kilómetros del cráter. Si se expone a la ceniza, cubrir la nariz, boca y ojos y limpiar con abundante agua, han recomendado. Además, el vulcanólogo del Instituto Geofísico del Perú, José del Carpio, ha manifestado que, a partir de ahora, las explosiones podrían ocurrir con intervalos de horas y dar lugar a episodios de caída de cenizas en distritos próximos al volcán, por lo que se ha recomendado a la población cercana estar preparada para posibles evacuaciones. Y justo sobre ese tema, vamos a entrevistar a Eduardo Antonio Quelopana Bohórquez. Él es director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Moquegua. Démosle la bienvenida, por favor. Buenos días, señor Quelopana.
¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. La primera pregunta que le quiero hacer es: ¿cuántas explosiones se han registrado hasta el momento? Hasta hace unas horas teníamos la información de que habían habido 2 durante la madrugada. ¿Han habido nuevas y qué tanta cantidad de cenizas ha sido expulsada al aire?
Bueno, muy buenos días. El último reporte que ha emitido el INGEMET nos habla de una explosión moderada a las 3 y 17 horas de la madrugada. Sin embargo, se han registrado otras pequeñas, aproximadamente 5 explosiones pequeñas, y que mantienen desde las 09:00 horas, más o menos, al volcán Ubinas emitiendo ceniza en forma permanente.
Ahora, algunos videos subidos a las redes sociales reportan la evacuación de habitantes de algunas zonas aledañas al volcán, por ejemplo, la zona de San Pedrito, cuyas autoridades han pedido a sus habitantes desplazarse a los refugios. ¿Cómo va esta evacuación? ¿Y también se están evacuando habitantes de otras zonas aledañas al volcán?
No. En estos momentos se encuentra reunida el grupo de trabajo del Gobierno Regional de Moquegua. Están tomando acciones inmediatas que se deben desarrollar en el transcurso del día y el día de mañana. Aún no se ha evacuado a ningún poblador del sector. Se está haciendo la organización de la probable e inminente evacuación de los pobladores del sector de Huinas.
Ahora, se ha recomendado no acercarse a menos de 4 kilómetros del volcán. ¿Qué peligros para la salud puede tener para las personas que estén a una distancia menor de 4 kilómetros el tema de las cenizas?
Sí, no acercarse a 4 kilómetros, menos de 4 kilómetros del volcán, es la recomendación tanto del IGP como del IGMED y de la Dirección de Salud. Ellos indican pues que hay grave riesgo en cuanto a las enfermedades de respiratorias. Ese es lo principal. También afecta al ganado, al cultivo en esos sectores. Es por eso que es primordial y obligatorio el uso de la mascarilla y los lentes para protección del personal.
Se está recomendando uso de mascarillas y lentes. ¿Qué otras recomendaciones se le ha dado a la población que vive en las zonas cercanas?
Bueno, estar atentos a las informaciones que pueda dar las autoridades. Como le indiqué, dentro de poco se va a reunir la Plataforma Regional de Defensa Civil. Ellos van a indicar qué acciones se van a tomar inmediatamente. Sin embargo, estamos atentos al monitoreo y al nuevo reporte que pueda emitir el Instituto Geofísico del Perú y el INGEMET aquí en nuestra región.
Ok, muchísimas gracias, señor Guelopana, por la información. Vamos a seguir con mucha atención qué sucede con el volcán Huinas, que según la información del propio Estado, probablemente va a registrar nuevas explosiones y podría ser probable una evacuación quizás en horas de la tarde o en los días siguientes.
Sí, estamos atentos nosotros a los reportes inmediatos que hace el IGP y el INGEMET. Seguro en el transcurso de las horas vamos a conocer cuál es la situación actual que vive nuestro volcán y se tomarán las acciones pertinentes en cuanto a la protección de nuestra población de la región de Moquegua en las partes altas. Gracias.
Ok, muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir con atención ese tema porque hay mucha población que vive en las zonas aledañas al volcán y que cuando sucede esto suelen perder ganado, cultivos y hay temas de salud también complicados. Entonces, si se ordena una evacuación, es importante seguir las indicaciones de INDECI. Ahora, para terminar el programa, queríamos mostrarles una caricatura de Lucho Rosell. Estos días hemos estado hablando mucho sobre la mesa directiva del Congreso y la nueva composición y cómo se perfila Valdemar Cerrón como el próximo presidente del Congreso. Ya básicamente hay un acuerdo bajo la mesa en ese sentido y en la caricatura se ve a Mari Carmen Alba y Patricia Chirinos, dos además de las más férreas opositoras de Perú Libre y del gobierno del expresidente Pedro Castillo, que además llamaban a los seguidores de Pedro Castillo y a los parlamentarios de Perú Libre en el mismo hemiciclo, comunistas, terroristas y cosas parecidas, develando un cuadro de Valdemar Cerrón como expresidente del Congreso. Esa es una foto ya futurista, ¿no? O sea, Valdemar Cerrón ya fue presidente del Congreso y las dos felices develando su cuadro, su pintura al óleo de Valdemar Cerrón. Vamos a ver qué pasa. Todavía hay hasta el 25 de julio plazo para inscribir las listas para la mesa directiva del Congreso. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.